Irán ha entrado en sus horas más decisivas. La campaña militar de Israel y Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás, lejos de desescalar, está incrementándose cada día que pasa y la respuesta iraní tampoco está cesando. Hay, amigos, mucho miedo sobre cómo puedan desarrollarse los acontecimientos, y eso se refleja perfectamente en el mercado del petróleo, cuyo precio se está disparando, y también, por supuesto, en el mercado del gas. Y es que el anuncio de Irán de que atacará cualquier tanquero que intente cruzar estas aguas ha disparado la tensión a nivel mundial. Amigos, una vez descabezada prácticamente toda la cúpula del régimen de los ayatolás, los ataques ahora han comenzado a centrarse en las estructuras de control interno del régimen, sobre todo en lo que podemos calificar como el sistema de represión interna, que es el auténtico pilar de la revolución islámica.
Dos sedes importantes que fueron atacadas fueron la sede del Ministerio del Interior, que coordinaba los esfuerzos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basij contra los manifestantes. Decenas de otras sedes también fueron atacadas para dificultar la organización del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Basij.
Sobre este sistema de represión os hablamos ya hace poco aquí en VisualPolitik, pero para los que todavía no lo hayáis visto, hay que decir que aquí tenemos que destacar sobre todo un nombre, Basij, una enorme milicia con presencia en todos los rincones del país que tiene entre 600.000 y 1.000.000 de miembros en activo. Son ellos los encargados de desatar el terror y el miedo en las calles para evitar que la gente salga a protestar o se rebele contra el dichoso régimen. Y de hecho, estos últimos días ya hemos visto vídeos de miembros de la Basij saliendo con sus motos a disparar a personas que celebran la muerte del ayatolá Jamenei. Pues bien, como os digo, ahora los ataques ya están golpeando con fuerza las bases y los cuartelillos que esta milicia tiene en cada distrito y en cada barrio de Teherán y en otras muchas ciudades del país. ¿El objetivo? Pues básicamente lo que prometieron Trump y Netanyahu, crear las condiciones para que el pueblo iraní termine el trabajo, es decir, para que se desate una insurrección que consiga tumbar al régimen, lo que en teoría sería la forma más fácil para Washington de terminar con todo este embrollo en el que se están metiendo. Y ojo, digo en teoría porque una insurrección podría terminar también convirtiendo Irán en todo un polvorín con milicias y grupos enfrentados entre sí, siguiendo los pasos de una especie de Libia 5.0. Ese riesgo existe y luego lo veremos más de cerca. Pero ojo con eso, porque si las cosas saliesen mal, las consecuencias podrían ser terribles para todos. Irán podría convertirse en un foco de integrismo que podría contagiarse rápidamente a Irak, a Siria y a Líbano, al tiempo que podría dispararse también la tensión en los mercados de la energía. En cualquier caso, Trump quiere esa insurrección, básicamente porque por ahora parece empeñado en acabar el trabajo. Fijaos.
We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always. And we have from right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
¿Qué sería acabar el trabajo? Pues, a ver, o bien tumbar al régimen o bien destruir completamente sus capacidades. Y es que el propio Trump ha dicho que sus objetivos en esta operación son fundamentalmente cuatro. Primero, destruir las capacidades de misiles de Irán. Segundo, aniquilar su armada. Tercero, impedir que el país obtenga un arma nuclear. Y cuarto, evitar que Irán arme, financie y dirija a grupos terroristas fuera de sus fronteras. Por cierto, lo de su armada tiene que ver con la capacidad para cerrar el estrecho de Hormuz. Pero bueno, ya sabéis, Trump lo simplifica de esta forma. Pero bien, la cuestión es, ¿notáis algo diferente? Exacto, que el presidente norteamericano ya no dice ni palabra del cambio del régimen, no al menos en estas últimas declaraciones. ¿Es que acaso no se fía de que le salga bien la jugada de conseguir que el pueblo iraní se subleve y tumbe al régimen desde dentro? Pues la verdad es que por ahí podrían ir los tiros, entre otras cosas, porque el aparato de represión continúa funcionando a plena máquina. Además, amigos, las fuerzas de los ayatolás podrían haberse preparado para resistir durante una ofensiva muy larga, una ofensiva en la que quizás Washington no estaba pensando. Y por eso en Teherán lo que están haciendo ya también es planificar de cara al mañana. De esta forma, mientras el régimen llora la pérdida del ayatolá líder y las bombas siguen cayendo, la cuenta atrás para restaurar la cúpula ya ha comenzado. Y lo cierto es que podría ir todo muy deprisa, fijaos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán sugiere que el nuevo líder supremo podría ser elegido en cuestión de días.
Bien, ahora se ha abierto el momento más decisivo para la supervivencia del régimen, la sucesión. Una sucesión que va a ocurrir entre bombazos y misilazos americanos e israelíes, con las defensas aéreas totalmente suprimidas y con la demostración de que cualquier paso en falso puede terminar fatal. Y con todo esto, la pregunta es, ¿cómo va a reemplazar Irán a su cúpula política y religiosa? ¿Cómo es el sistema? ¿Qué nombres suenan más en estos momentos para suceder al ayatolá Jamenei y a las figuras políticas de mayor nivel que han sido eliminadas. Pues bien, amigos, amigas, esto es justo lo que os vamos a contar en este vídeo. Pero antes, en mitad de todo este caos al menos, te traigo buenas noticias. Y es que veréis, muchos de vosotros puede que tengáis hijos y hayáis pensado en hacerles su propio colchón económico para su futuro, para que así puedan estar preparados para sus estudios y la edad adulta ante lo que pueda pasar, ¿verdad? Y es que al final, independizarse o dar sus primeros pasos profesionales cada vez resulta más caro. Y claro, la pregunta es, ¿y si el dinero que ahorrases para ellos pudiera crecer al mismo tiempo que crecen ellos? Pues bien, ya se puede. Para eso existe la cuenta infantil de TryRepublic, una forma sencilla de invertir a largo plazo para tus hijos desde hoy. Con esta cuenta dejarás atrás las antiguas cartillas sin rentabilidad y empezarás a invertir fácilmente en ETFs y fondos desde tan solo un euro. Así protegerás el ahorro frente a la inflación y aprovecharás el interés compuesto durante años. Y ojo, porque las caídas que se están produciendo pueden ser una gran oportunidad en el largo plazo. Puede ser el momento oportuno. Y es que, para que te hagas una idea, con 100 euros al mes desde el nacimiento, se pueden ahorrar más de 50.000 euros a los 18 años solo tomando el rendimiento histórico de los mercados. Y eso ni siquiera es todo. Es que además, ahora TryRepublic ofrece una bonificación de 50 euros por cada cuenta infantil. Solo por abrirla, ingresar 100 euros y realizar 3 inversiones, tu hijo recibe esos 50 euros en su cuenta directamente invertidos en un fondo de ETFs. Y de hecho, aquí viene una de las grandes novedades. Y es que, en colaboración con Vanguard, TryRepublic acaba de lanzar Impulso Infantil. Una ventaja más con la que te devolverán la comisión anual de producto de 3 ETFs para reinvertirla de forma mensual. Y todo junto con las mismas ventajas de siempre en las cuentas de TryRepublic. Ya sabéis, sin comisiones de mantenimiento, con remuneración desde el primer euro y con la seguridad de ser un banco supervisado por el Banco Central Europeo y el Bundesbank alemán. No sé, probablemente te habría encantado que tus padres hubieran podido hacer algo así por ti, ¿verdad? Pues ahora tú sí puedes hacerlo por tus hijos. No esperes más si abres su cuenta infantil con el enlace que os dejamos en la descripción o con el QR que veis en pantalla. Y ahora sí, hecho este importante apunte, continuemos con la construcción del nuevo Irán que los ayatolás ya están preparando. ¡Atentos!
El momento decisivo.
Irán está resistiendo, pero no nos engañemos, la situación es límite. No es solo que Jamenei haya muerto, que era el hombre que concentraba el poder religioso, político y militar. Es que, además, también se ha barrido a casi toda la cúpula política y de la Guardia Revolucionaria, como ya os hemos contado en vídeos anteriores. Básicamente, una buena parte de la estructura de poder del país ha desaparecido prácticamente de golpe. Y en escenario como este, amigos, el vacío de poder puede resultar explosivo. Pues bien, lo primero que tenemos que saber para entender en manos de quién puede quedar Irán en los próximos días o semanas es quién está ahora al mando. ¿Quién está pilotando la transición? Y lo cierto es que la propia constitución de la República Islámica ya prevé exactamente el escenario que estamos viendo. Es decir, nada de lo que está ocurriendo ni de lo que va a ocurrir en los próximos días está siendo improvisado sobre la marcha. Y es que, como os digo, hay un mecanismo diseñado hace décadas para evitar el colapso. De esta forma, en el momento en el que el líder supremo muere o queda incapacitado, entra en juego el artículo 111 de la Constitución. ¿Y para qué sirve ese artículo? Pues para activar automáticamente un órgano transitorio, un consejo provisional que asume todas las funciones del líder supremo hasta que se nombra un sucesor definitivo. Pues bien, este es justo el punto en el que estamos ahora. En estos momentos, Irán lo dirigen 3 figuras claves del sistema: el presidente de la República, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes en representación de la rama religiosa. Es decir, el poder ahora mismo está en manos de estos 3 hombres: Masud Pezeshkian, el presidente, Golan Hossein Mohseni, el jefe del Poder Judicial, y Ali Reza Arafi, un influyente clérigo del Consejo de Guardianes. Estos 3 hombres juntos ejercen ahora el poder que antes concentraba uno solo, el ayatolá Jamenei. Eso sí, son 3 hombres, pero los 2 más relevantes, con mucha diferencia, son Mohseni, el jefe del Poder Judicial, y el representante del Consejo de Guardianes. En un momento vais a saber con más detalle qué demonios es eso del Consejo de Guardianes y muchas más cosas. Pero por ahora, ojo, porque, como os digo, esto no es el relevo definitivo. Es simplemente un mecanismo de transición para evitar vacíos de poder mientras el auténtico órgano que decide entra en escena.
De momento, lo que sabemos es que este órgano transitorio ha nombrado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, un tipo que dirigió las fuerzas Quds y sobre el que recae una orden de arresto de la Europol por los atentados de Argentina en 1992. Es decir, hablamos de un experto en insurgencia, terrorismo y guerra asimétrica.
Y amigos, amigas, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Quien va a decidir el futuro de Irán no es este consejo provisional del que os acabamos de hablar, sino la llamada Asamblea de Expertos. Un órgano compuesto por 88 clérigos especialistas de alto nivel en derecho islámico que sirve básicamente para nombrar, aconsejar y supervisar al líder supremo. Un órgano cuya sede en la ciudad de Qom ha sido en las últimas horas duramente bombardeada por Israel. El objetivo de Israel, evitar que se eligiese un nuevo líder supremo. Es una acción que puede hacer subir aún mucho más la temperatura.
Edificio de la Asamblea de Expertos de Irán derribado por ataque aéreo, informan agencias de noticias de Irán. Ahora bien, a pesar de este caos, para entender lo que puede pasar en los próximos días, tenemos que saber cómo funciona realmente el poder en la República Islámica cuando muere el líder supremo.
Y ojo, porque aquí no estamos hablando solo de un presidente que dimite o que fallece. No, estamos hablando del tipo que concentra la máxima autoridad política, pero también militar, judicial y sobre todo religiosa del país. El ayatolá líder es una especie de César y papa al mismo tiempo. Porque lo primero que tenemos que tener claro es que Irán no es una dictadura militar clásica, ni tampoco un régimen autoritario tradicional al estilo, yo qué sé, de Rusia. No, es algo mucho más particular. Es una teocracia constitucional basada en un principio clave, el Vilayat al-Faqih, es decir, el gobierno del jurista islámico. Esto en la práctica significa que el poder último no reside en el pueblo, ni en el parlamento, ni tampoco en el presidente de turno. No, recae en un clérigo que, según la propia constitución, tiene que ser el más cualificado para guiar a la comunidad islámica, tanto en lo religioso como en lo político. Vamos, el líder supremo. Pero bien, una vez que tenemos ya todas estas ideas claves, veamos por partes cómo Irán ha diseñado exactamente las estructuras de poder para garantizar su continuidad. Y ya os adelanto que creo que os va a sorprender. Bien, arriba del todo en la cúspide está el propio líder supremo. Es él quien supervisa los tres poderes del Estado, además de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ser quien controla los servicios de inteligencia y quien designa al jefe del Poder Judicial. También marca, por supuesto, la política exterior y puede incluso destituir al presidente. Vamos, que es el corazón del sistema. Luego, justo por debajo de él, tenemos varios órganos absolutamente cruciales. El primero, la Asamblea de Expertos, que ya os hemos mencionado, con sus 88 clérigos. En teoría, este es un órgano elegido por sufragio universal. Claro que ojo, porque no penséis que eso convierta a Irán en una democracia efectiva. Evidentemente no. Los candidatos que se presentan a la Asamblea de Expertos pasan un filtro, el del Consejo de Guardianes.
Antes de las elecciones, este consejo tiene poder tanto de veto como de aprobación. También supervisa las propias elecciones y veta aquellas leyes que considere son contrarias al Islam o a la Constitución. Vamos, en otras palabras, que filtra quién puede competir políticamente y qué normas pueden o no aprobarse.
Este consejo, amigos, tiene solo 12 miembros, 6 clérigos designados directamente por el líder supremo y 6 juristas que propone el jefe del Poder Judicial. Y no olvidéis lo que os decíamos antes. Al jefe del Poder Judicial también le nombra el líder supremo. Así que al final, pues ya veis que en Irán todo pasa de una forma u otra por solo una persona. Pero sin embargo, al mismo tiempo, si esta desaparece como ha ocurrido ahora con Jamenei, todo está perfectamente previsto para que el sistema siga operando y se le pueda sustituir de una forma ordenada. Y eso significa una cosa: que el sistema está diseñado para blindarse a sí mismo. Porque, sí, todo depende del líder, pero al mismo tiempo todo está diseñado para cuando éste falta. Esa es la particularidad del modelo iraní, un modelo probablemente único en todo el mundo. Y es que además el sistema, como veis, está montado mediante órganos redundantes y colegiados que hacen que las decisiones siempre fluyan. Aunque acabes con una persona, eso no frena el funcionamiento del sistema. ¿Entendéis ahora por qué es tan complicado poner fin a este régimen? Por ejemplo, el Consejo de Guardianes son 12, la Asamblea de Expertos 88, y cuando desaparece el líder, el Consejo Interino queda formado por 3 personas. Y así, todo. Pero no nos desviemos, sigamos con las estructuras principales. Después también está, y agarraos bien a la silla por el nombrecito que tiene este órgano, el Consejo de Discernimiento del Interés Superior del Régimen. Y no, no estoy de broma, de verdad se llama así. Y diréis, ¿y por qué discernimiento? Pues básicamente porque funciona como un árbitro cuando hay disputas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes. Y luego, por supuesto, tenemos también el último resorte del poder, y puede incluso que el más importante en la práctica de todos, que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los auténticos custodios de la revolución. Este no es solo un ejército paralelo bajo órdenes directas del ayatolá. No, es más bien una especie de estado dentro del estado.
La Guardia Revolucionaria controla sectores estratégicos de la economía hasta el punto de que más de un tercio del PIB iraní se estima que está completamente bajo su control. También influencia en política exterior, dirige milicias en la región y lo más importante en este momento es el garante armado del régimen y de la revolución.
Pues bien, con todo esto claro, aunque entiendo que pueda ser algo pesado, ya podemos contaros qué es exactamente lo que ocurre cuando el líder supremo muere. Fijaos. Aquí es donde entra en juego el artículo 111 de la Constitución del que os hablábamos antes. Si el líder supremo deja de poder ejercer, ya sea porque enferma o porque se muere, o porque le caen bombas israelíes encima, sus funciones no desaparecen con él. Las asume inmediatamente un consejo provisional compuesto por las tres figuras que os mencionábamos antes: el presidente de la República, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes. Su función es evitar el vacío de poder mientras la asamblea de expertos escoge al nuevo líder supremo. Y amigos, justo aquí es donde empieza la auténtica batalla por el poder y el futuro de la revolución. Fijaos.
¿Quién puede suceder a Jamenei?
Bien, lo primero que tenemos que tener claro es quién puede convertirse en líder supremo de Irán. Pues bien, el que salga elegido tendrá que ser un clérigo con grandes conocimientos de la ley islámica, debe tener capacidad de liderazgo, profundos conocimientos religiosos y una enorme audacia política. Eso es sobre el papel, porque en la práctica también tiene que tener algo todavía más importante: el respaldo del aparato de seguridad y del establishment clerical. Es decir, para entendernos, que tiene que ser un peso pesado del régimen. Y ya sé lo que os estaréis preguntando. ¿Es posible saber más o menos quién podría convertirse en el próximo líder de Irán y qué línea se irá? ¿Estamos a punto de ver un giro aperturista? ¿O más bien todo lo contrario? ¿La llegada de alguien de la línea más dura? Pues a ver, estamos ante un proceso bastante opaco en un régimen que ya de por sí es muy poco transparente. Así que a día de hoy, evidentemente, no hay un sucesor claro. Pero con las figuras que han muerto y las que todavía quedan vivas, sí que podemos poner algunos perfiles sobre la mesa que parecen destacar más que otros. Entre los nombres que más suenan en estos momentos está el de Ali Reza Rafi, que tiene un fuerte perfil religioso y que es el que ahora mismo representa al Consejo de Guardianes en el órgano transitorio de poder. También suenan otras figuras como Mohsen Qomi, un ayatolá que servía de confidente cercano de Jamenei, o Mohsen Araki, otro clérigo muy cercano al fallecido líder. Estos dos tipos representarían lo que podríamos llamar la línea continuista. Pero, con todo, si hay un nombre que está sonando especialmente, ese es el de Golan Hossein Mohseni, el único de entre los clérigos de mayor rango de Irán que además tiene experiencia directa en seguridad nacional. Y diréis, ¿qué fuerte tiene su candidatura? Pues que este tipo, con cara de muy pocos amigos, es el actual líder del Poder Judicial y fue ministro de Inteligencia. Es decir, que conoce a la perfección las leyes del país, las estructuras del régimen y además, pues su paso por el Ministerio de Inteligencia se ve como un activo en un momento como este por razones más que obvias. Y por si fuera poco, también forma parte del consejo que hoy tiene el poder durante la transición, lo que facilitaría mucho las cosas. El único problema, pues que es un poco mayor. Tiene 69 años, 19 más de los que tenía Jamenei cuando fue designado líder supremo. Y ojo, porque no hablamos ni de Europa ni de Japón, sino de Irán. Y esos ya son muchos años. Por eso, también es posible que la cúpula iraní pueda buscar a alguien un poquito más joven para tratar de garantizar la supervivencia del régimen sin más sobresaltos durante muchísimo tiempo. Y aquí es donde entra en juego otra figura a la que algunos también están señalando: Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Este tipo es relativamente joven, formó parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria, tiene experiencia institucional e incluso fue presidente del Parlamento. Algunos le ven como una figura más técnica e incluso puede que más moderada, pero hay un problema. No es clérigo, y la Constitución de Irán es clara en esto. El próximo líder supremo tiene que ser, sí o sí, un clérigo de alto rango, como marca su sistema de gobierno del jurista islámico.
No sé, esto parece complicado, pero hay quien lo está insinuando en el marco de una especie de transición poco ordenada. Y bueno, ahí lo dejamos. Incluso también se habla de la posibilidad de que se escoja un ayatolá más centrado en los asuntos religiosos y que tenga un tipo como Larijani como hombre fuerte. Veremos. En cualquier caso, como os digo, estos son los nombres que se barajan con más fuerza. Desde fuera, amigos, el gran favorito es Mohseni, pero como os digo, hablamos de un proceso súper opaco. Y sea como sea, si algo hay que tener claro es que nos enfrentamos a los siguientes escenarios. El primer escenario sería el más ordenado de todos. Es decir, que la asamblea de expertos escoja uno de los candidatos del establishment y el sistema continúe tal y como ha funcionado hasta el día de hoy. Esto es lo que algunos ya empiezan a conocer como jameneísmo sin Jamenei. Y aquí hay dos posibilidades. Que el nuevo líder sea más proclive a negociar con la comunidad internacional mientras se centra en la mano dura y la represión para consolidar su poder en casa, o que se empecine con seguir con el programa nuclear, los misiles, el odio a Occidente e incluso la Guerra Santa. Por supuesto, en Washington esperan que la elección vaya por el primer camino, porque Trump confía en repetir en cierto modo la jugada de Maduro. Pero si eso no ocurre, el conflicto podría alargarse bastante. Así que ahí va a estar el kit de toda la cuestión. Básicamente, represión o confrontación. La verdad es que la elección difícilmente va a ser buena. Pero ojo, porque la cosa podría ser incluso peor. El segundo escenario es todavía más inquietante. Hablamos de un desplazamiento del centro de poder desde la legitimidad religiosa hacia la militar. Y es que, como os comentábamos antes, la Guardia Revolucionaria ya domina sectores económicos completos y es el actor clave en la represión de las protestas y el control de las calles. Así que, si perciben que la transición amenaza la supervivencia del sistema, podrían asumir un control mucho más directo. Ojo, no necesariamente eliminando la figura del líder supremo, pero sí convirtiéndola en algo simbólico y estrictamente religioso, mientras el poder real pasa a manos de la guardia.
En ese caso, Irán pasaría a parecerse más a Egipto o Pakistán políticamente hablando, es decir, en un régimen autoritario con fachada institucional, pero gobernado por generales. Este escenario implicaría probablemente más represión interna, menos espacio todavía para el debate político y la continuidad del antagonismo extremo contra Israel, Estados Unidos y Occidente.
Vamos, que lo más probable es que la elección sea entre un ayatolá que quiera reprimir más, entre uno que quiera mantener la pelea internacional y la búsqueda de venganza a toda costa, o que los custodios de la fe de la Guardia Revolucionaria se hagan con el poder para imponer un régimen todavía más duro. Estos serían los escenarios más probables y no son buenos. Pero todavía hay un tercer escenario relativamente posible, el colapso administrativo. A ver, en estos precisos momentos, esto parece la opción menos probable, especialmente si no se produce una insurrección popular. Pero si no se llegase a un acuerdo sobre quién tiene que dirigir Irán o cómo responder o reaccionar ante los ataques de Estados Unidos e Israel, perfectamente podría fallar la transición ordenada y convertirse en un desmoronamiento interno. Además, si se siguen eliminando figuras clave con los ataques, podrían desencadenarse luchas internas entre facciones, básicamente por una sensación de caos total y vacío de poder. Además, tened en cuenta una cosa, y es que aunque no se hable tanto de ello, Irán no es homogéneo étnicamente. Y aunque se dice que quien controla Teherán controla Irán, un error de cálculo a la hora de nombrar a la nueva cúpula política podría desencadenar incluso fracturas sectarias. Y es que en este país hay kurdos en el oeste, baloches en el sureste, árabes en el suroeste e incluso azeríes en el norte. Así que un vacío de poder podría reactivar aspiraciones autonomistas o independentistas e incluso generar tensiones transfronterizas con vecinos como Irak, Pakistán o Turquía, lo que podría favorecer el desastre de Libia 5.0 que veíamos antes. Y sí, también todo podría salir bien, que el régimen cayese, que hubiese una transición pacífica y que en poco tiempo Irán fuese una democracia. No es imposible, pero hoy por hoy es una opción entre otras muchas y es la menos probable. Amigos, la realidad de Irán es muy compleja y su sistema está pensado, como acabáis de ver, para sobrevivir. La oposición interna tiene muchos obstáculos, empezando porque está sometida a un nivel de represión brutal. Pero eso, por supuesto, no significa que el régimen islámico vaya a salir intacto de esta, porque evidentemente cada transición erosiona y cada cambio en este tipo de regímenes deja grietas. Y aquí desde luego está habiendo muchos cambios, y no precisamente voluntarios ni pacíficos. Y además, en este caso hablamos de un régimen envejecido, noqueado militarmente, y que va a tener que hacer una reconstrucción casi total mientras le caen bombas encima. Y para colmo, se enfrentan a una numerosa generación de iraníes que no comparten ni por asomo la idea revolucionaria de 1979. Vamos, que están hasta la coronilla del puñetero régimen islámico, lo que se lo va a poner mucho más difícil a los viejos dinosaurios. Así que la pregunta no es solo quién será el próximo líder supremo. La pregunta es si el sistema que creó Jomeini puede sobrevivir a la desaparición definitiva de la generación que lo fundó. Pues bien, amigos, eso es algo que se está decidiendo justo en estos momentos y por eso lo que ocurre en las próximas semanas definirán tanto el futuro de Irán como todo el equilibrio de poder en Oriente Medio. Por supuesto, aquí en VisualPolitik lo vamos a seguir muy de cerca y estaremos muy atentos para contároslo inmediatamente. Pero mientras tanto, las preguntas son vuestras. ¿Creéis que habrá una transición ordenada en Irán y todo seguirá más o menos como estaba? ¿Conseguirán Estados Unidos e Israel sembrar el caos en mitad de ese proceso? ¿Puede producirse esa insurrección que termine con una transición pacífica hacia un modelo diferente? ¿O la temida Guardia Revolucionaria hará de las suyas y tomará todavía más poder y más control? Déjanos Déjanos tus opiniones en los comentarios y abramos debate. Antes, súper importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik. Y por supuesto, no olvides que TradeRepublic es el patrocinador de este vídeo y que con su cuenta infantil, los ahorros para tus hijos podrán crecer con ellos. No te olvides de echarle un vistazo a través del enlace que os hemos dejado en la descripción o del QR que veis en pantalla. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.